próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Como todos los lunes hacemos el resumen del COVID, hablamos de la guerra en Ucrania, conversamos con Jorge Dávila sobre temas políticos y con Sonia Valentín, pues hablamos de Trump y también hablamos del Miss Universe, todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 15 de agosto del 2022. Es lunes, pero es día 15, así que cosas buenas con las malas, por lo menos. Estamos en vivo y en directo por todo Puerto, para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero. Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De qué vamos a hablar hoy, día 173 de la guerra en Ucrania. El COVID nuestro de cada día, le cuento cómo va la pandemia en Puerto Rico. Gobernador nombra secretaria del Departamento de Recursos Naturales. De este y otros temas políticos converso con Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín. Pasamos revista al Miss Universe Puerto Rico y lo último en la saga del ex presidente Donald J. Trump. Y bueno, antes de ir a los temas de hoy, algunas notas de interés. Tengo que empezar con la final del Baloncesto Superior Nacional. Se supone que hoy estuviéramos analizando lo que hubieran sido el tercer y cuarto juego. El tercer juego se llevó a cabo el viernes en la Rubén Rodríguez de Bayamón, donde Bayamón sacó una importantísima victoria y una sufrida y difícil victoria para los vaqueros, que se fueron el primer quarter con solamente 7 puntos. San Germán metió 19-7, se terminó ese primer quarter, si no me equivoco, esa fue la cantidad, pero poco a poco los vaqueros remontaron hasta que lograron tomar la ventaja en el cuarto quarter, aunque San Germán tuvo varias opciones de empatar o de incluso irse adelante en los últimos minutos del partido. Bayamón se llevó la victoria. Hubiera sido devastador, francamente devastador para los vaqueros que San Germán se hubiera robado esa victoria en el rancho. Pero al final, pues, la veteranía de los vaqueros se sobrepuso y lograron sacar esa victoria. Ayer se suponía que se jugara el juego 4 en la Arquelio Torres en San Germán, pero por problemas de humedad en la cancha, los jugadores vieron imposibilitado salir al tabloncillo. El tabloncillo de la cancha estaba como jabón. Estaba escurridizo, resbaladizo, y obviamente pues usted podrá imaginar que jugadores de baloncesto que corren esa cancha a toda velocidad, que brincan, saltan, buscan el rebote, dan tapones, pues estar en una superficie resbaladiza es muy, muy peligroso. Y de hecho, la Arquelio, por lo menos durante estos playoffs que he visto, quizás tengo que haber visto en persona uno y por televisión 5 o 6 partidos allí en la Arquelio, de verdad que se resbalan muchos jugadores, sobre todo en la serie de Arecibo, era cuando más jugadores yo vi que volaban por los aires a causa de resbalones en el tabloncillo. Y lo que parece que ocurrió en esa cancha ayer de los Atléticos es que con la situación del tiempo y el clima, que de hecho no sé cómo están las condiciones para allá al suroeste, pero en el área metropolitana ha estado lloviendo todo el día y lloviendo bien duro. Aquí en Radio Isla hace un frío, uy, qué clase de frío hace, y eso que estamos en agosto. Bueno, pues la cosa es que cayeron unos aguaceros torrenciales y eso pues obviamente creó humedad en la atmósfera, pero adicional, todo el mundo que entró a esa cancha en el periodo de 6 de la tarde a 7 de la noche, entiendo que caben 3.500, 4.000 personas, todo el mundo entró con los zapatos mojados, con la ropa mojada, con el cuerpo mojado, porque estuvieron haciendo fila o caminando del parking a la cancha, y toda esa humedad que entró hacia la cancha se condensó y básicamente pues creó unas condiciones no seguras para los jugadores. Y Pues hay que decirlo, es medio papelón. Nos vemos. Las fanaticadas de San Germán y de Bayamón han aprovechado para tirarse y aprovechar y echar más leña al fuego a la riña que hay en la final, pero honestamente yo no creo que esto sea culpa de nadie. Ha pasado en él anteriormente en Puerto Rico, y incluso hay un montón de clippings por ahí corriendo de juegos de la NBA que también han tenido que ser suspendidos por humedad en el tabloncillo. Me parece que quizás la gerencia de San Germán o la administración municipal pudo haber hecho un trabajo más proactivo de tener más blowers para secar la cancha. Solamente habían dos blowers y un montón de muchachos pasando toallas con los pies y con las manos. Yo creo que quizás si hubieran habido una docena de blowers o unas 15 de blowers, pues a lo mejor se hubiera podido secar la cancha y jugar el partido. Lamentable la situación, que le quita un poco de brillo a una final que ha sido taquillera, todo vendido, que ha acaparado los ratings y pues atrasa aún más el calendario. El partido se jugará mañana, martes, en el Arkelio. O sea que se atrasó dos días más el calendario. Y eso, aunque usted no lo crea, le pone presión a la selección de baloncesto de Puerto Rico. Pues la selección tiene compromisos a finales de agosto. Enfrentamos a Brasil y a Uruguay en la segunda ronda de las ventanas para clasificar al Mundial. Y bueno, aunque no todos los jugadores de la selección juegan para Bayamón o para San Germán, lo cierto es que el coach de la selección pues es el coach de Bayamón. Así que mientras él esté, y con razón, pues jugando en una final, pues yo presumo que todas sus prioridades están en los Vaqueros de Bayamón. Así que para que usted vea cómo este calendario del BCN sigue teniendo repercusiones, porque bueno, la liga se rehúsa a jugar con el calendario FIBA. Y me parece que eso es algo a largo plazo para la salud de la liga y la salud del equipo nacional se debería considerar seriamente. Tristemente, la cancelación de ayer pues llevó la pelea entre los fanáticos a que también se convirtiera en una pelea entre apoderados y el apoderado de Bayamón, el pelotero futuro miembro del Salón de la Fama. Me dicen aquí que el peligro también es que perder contra Uruguay en esa ventana de la FIBA pudiera ser mortal para la posibilidad de que Puerto Rico entre al Mundial. Anyway, pues el astro de los Cardenales de San Luis y futuro miembro del Salón de la Fama, el Cacho Yadier Molina, que es el apoderado de los Vaqueros de Bayamón desde el 2020, si no me equivoco, pues se fue a Instagram una vez cancelaron. Una vez comenzaron a atrasar el partido. El partido se atrasó dos veces hasta que por fin se canceló. Y puso en su Instagram: wow, tremendo trabajo BCN. Se les dijo y mira, wow, tremendo. Mi gente se les dijo desde el principio y nada. Esa cancha del dueño de San Germán no es tan apto. Escribió apto, A-C-T-O, no A-P-T-O. No es tan apto para este tipo de escenarios. Vergüenza ajena. BCN, fanáticos atláticos no tienen culpa, pero es una vergüenza. ¿Y saben qué? En Bayamón eso no pasa. Creo que Yadier, yo sé que lo está viendo por televisión y que está ya a la distancia y está en su última temporada en San Luis, pero yo no creo que estas expresiones ayuden a nadie. No ayudan a Bayamón, no ayudan a Yadier. Y si acaso lo único que hacen es trabajarle el lado psicológico a San Germán, que ha sido tan importante para ellos en la serie contra Santurce, en la serie contra Recibo y ahora en la serie contra San Germán, contra Bayamón, de creerse los underdogs, de creerse que hay un movimiento, una conspiración en contra de ellos y que a pesar de eso, ellos van a triunfar. Así que no sé, no me gustaron esas expresiones. Veremos si tiene algún tipo de efecto mañana. Y en otro deporte, la final, el béisbol AA en Puerto Rico, está ya servida la final nacional. Luego del Carnaval de Campeones se enfrentarán para decidir quién será el campeón de Puerto Rico. Dos pueblos vecinos, dos municipios que están uno al lado del otro. Los Toritos de Calle, que obviamente sus transmisiones son por aquí en Radio Isla 1320. Así que todo el mundo en Radio Isla le va a los Toritos. En verdad no sé, pero yo creo que sí, le vamos a los Toritos, ¿verdad? Ya mi esposa se sabe el jingle de memoria cuando se lo dije esta mañana. ¡Ah, los Toritos! Sí, exacto, ya se sabe el jingle. Enfrentan a los Peces Voladores de Salinas. Así que Calle versus Salinas. Y ya automáticamente, luego de que Salinas asegurara su pase a la final, pues se dominó como la final de las tetas. Sí, porque es que hay una lucha entre Calle y Salinas de que quién son las tetas esas que uno ve por el expreso. Bueno, pues yo propongo que el que gane decida. Si gana Salinas son las tetas de Salinas, si gana Calle son las tetas de Calle. Esa final comienza este viernes. Y bueno, un update rápido. Voy a hablar de Donald Trump en el último segmento con Sonia Valentín. Pero un update rápido de lo que ha pasado en los últimos días. Nos fuimos el viernes con que se había publicado el supina. Yo le leí el inventario de los documentos que el FBI se llevó de Mar-a-Lago. Les leí la lista de esos documentos. Bueno, pues lo que sabemos hoy es que antes de ese allanamiento durante el verano ya habíamos hablado que agentes del FBI e incluso el director, el subsecretario de Justicia para Contrainteligencia, o sea, la persona a cargo del departamento que hace las investigaciones de hacer las investigaciones de contrainteligencia dentro del Departamento de Justicia, fue parte de esa reunión en el verano junto a otros agentes del FBI y personal de justicia con abogados de Donald Trump en una reunión en Mar-a-Lago donde discutieron los documentos, etcétera. Y ahí había una supina que se había entregado antes, se le entregaron los documentos que el gobierno había pedido y los abogados de Donald Trump juraron en esa reunión que no quedaban más documentos en Mar-a-Lago. Obviamente el gobierno adviene a evidencia de que lo que le dijeron los abogados de Trump era mentira, y eso es lo que obliga al gobierno a solicitar la orden de allanamiento, que un juez la emite y ejecutan el allanamiento el lunes pasado. Así que no fue directo al allanamiento, hubo una reunión y un supina anterior y una certificación bajo juramento los abogados de Trump de que no quedaban documentos en Mar-a-Lago, lo cual resultó ser falso. Y también durante el día de hoy nos enteramos que en Georgia que se está haciendo una investigación sobre posible intervención indebida en los resultados electorales en ese estado. Se acuerdan que en Georgia el presidente Donald Trump llamó directamente al secretario de Estado de Georgia y le dijo que si le podía conseguir 12.000 votos, consígueme 12.000 votos, después yo me encargo de lo demás, algo así, le dijo Donald Trump por teléfono. Pues hay una investigación criminal y le informaron a Rudy Giuliani que él es uno de los objetivos, o como decimos aquí en español, mal dicho, una de las tarjetas de esa investigación criminal. Así que interesante y complicado todo ese panorama. Y hablando de investigaciones criminales federales, acá en San Juan hubo movimiento hoy. En primer lugar, una vista de estatus en el caso de Tata Charbonnier, donde su nuevo abogado, el licenciado Francisco Rebollo, le informó al gobierno y al tribunal que su clienta Tata Charbonnier, junto a su esposo, que también fue acusado en ese esquema de corrupción, y su hijo, los tres irán a juicio. No hay acuerdo con el gobierno, así que Tata Charbonnier pondrá a su libertad a manos de un jurado de 12 puertorriqueños o puertorriqueñas, pero ese juicio se llevará a cabo el año que viene. Todavía no hay fecha. En noviembre habrá otra vista de estatus para ponerle fecha al juicio. Me llama la atención que la licenciada Charbonnier cambió de abogado, ahora tiene al licenciado Francisco Rebollo. Entiendo, por lo que leí en la prensa, que aunque Francisco Rebollo, que es uno de los principalísimos abogados criminalistas federales en Puerto Rico y que de hecho es un abogado que no tranza casos, esto es un abogado que va a juicio, entiendo que fue contratado por la oficina del Public Defender para que defienda a Tata Charbonnier. O sea que Tata Charbonnier no está pagándole directamente a Francisco Rebollo, es la oficina del Public Defender. Puedo estar equivocado, pero interesante, y se buscó tremendo abogado, así que veremos cómo termina ese caso. Y también hoy en el Tribunal Federal, esta mañana nos levantamos con un allanamiento, con unas órdenes de arrestos que no tienen que ver con políticos, sino con la Unión de los Muelles. Leo del Nuevo Día .com. De acuerdo a la acusación, los acusados conspiraron para engañar a las compañías navieras para que pagaran tarifas por la carga y descarga de mercancía en los puertos 9, 10 y 11 del Muelle de San Juan, bajo la amenaza de que se llevarán a cabo protestas y huelgas de parte de empleados unionados al sindicato ILA, International Longshoremen's Association. Hoy se desmanteló una empresa criminal, dijo el fiscal Muldrow en conferencia de prensa. El funcionario indicó que entre los arrestados figura Carlos Sánchez Ortiz, presidente del sindicato ILA. Además de Sánchez Ortiz, los otros acusados por un gran jurado federal fueron identificados como Pedro Pastrana González, Yara Clemente Rivera, Jorge Batista Maldonado, Víctor Torres Barrosón, Jorge Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer. Lo que parece, y a esta hora no encontré la acusación como tal al indictment, así que no lo pude revisar, pero lo que parece es que esta unión había creado un esquemita de, bueno, pues si tú quieres que tu carga llegue al puerto de San Juan sin ningún problema y sin ninguna huelga, pues contrata a la unión y a los empleados de la unión y te evitas los problemas. Y bueno, el derecho a la huelga es un derecho reconocido por la Constitución de Puerto Rico. pero la extorsión no. Así que habrá que ver en qué termina esta acusación. Y vamos rapidito a lo que ha pasado en Ucrania durante el fin de semana. No tengo nada en el frente económico, en el frente diplomático, pero en el frente militar hay varias noticias, todas relacionadas a ataques a larga distancia de parte de Ucrania. Específicamente, ayer domingo, yo lo vi temprano en las redes, hoy lo está confirmando ya la prensa. Hay un grupo que se llama Wagner Group, que es como un grupo, un ejército privado de mercenarios que pelean para los rusos. Se fundó en el 2014 tras la invasión rusa a Crimea y ha estado activo en África, en Siria y también en Ucrania. Y este grupo tenía uno de sus bases, de sus headquarters, en la zona de Luhansk, en la ciudad de Popasna, en Luhansk, que es una de las zonas que Rusia capturó en algún momento en la ofensiva entre mayo, junio y julio. Había un periodista de un medio militar ruso que estaba haciendo un reportaje y tomó una foto del equipo de Wagner frente a su centro de mando. Problema que en una de las fotos que subieron a Telegram y a los medios rusos se veía claramente la dirección donde estaba el sitio. Y esa foto la postearon en Reddit. Si usted no sabe lo que es Reddit, eso es otra red social que a mí me encanta, es de mis favoritas, de hecho, es de las más informativas. Y en Reddit hay un subreddit, una parte que es sobre Ucrania, y allí lo postearon la foto, y la gente empezó a poner, yo sé dónde es esto, y encontraron la geolocalización de la base de Wagner, y yo no sé si alguien del ejército ucraniano que lee ese Reddit, o se lo pasaron a alguien de la inteligencia ucraniana. Horas más tarde, Ucrania usó sus cohetes IMARS, y bueno, pues ya la base del Wagner Group no es suficiente. Habían rumores que uno de los ayudantes principales de Putin estaba allí en ese sitio y que falleció en el ataque, pero a esta hora esos rumores no están confirmados. Mientras tanto, Rusia continúa con su ofensiva en el este y hay reportes de hace 2 horas de que quizás es posible que Rusia haya tomado la ciudad de Pisky en el estado de Donetsk. Donetsk es lo único que le queda del famoso Donbass, lo único que le queda a Rusia que no ha podido tomar del famoso Donbass, así que veremos más detalles sobre ese asunto adelante. ¿Tenemos a Jorge en la línea? Pues vamos con Jorge, damos el COVID para mañana. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, buenas tardes. Medio nublado.
Oye, hablando de nublado y de humedad y de todas esas cosas, ¿alguna vez en tus años del voleibol te cancelaron un juego porque el tabloncillo estaba mojado por lluvia?
Pues fíjate, no, pero un juego que jugamos a duras penas en Aibonito,
okay,
que es una cancha que no tiene aire acondicionado,
okay,
y que cuando hace demasiado frío afuera, pues se condensa.
Ya.
Y estuvieron a punto de suspenderlo. A punto, pero no, por lluvia bajo techo no me había pasado.
Sí, eso de que te cancelen un juego por lluvia bajo techo es como el colmo, pero bueno. Peores cosas han pasado en el Caribe,
Dávila. Que había gente con sombrilla.
Había gente, sí, es que por eso son los fanáticos de Bayamón, que son unos troleros, que cuando vieron por dónde iba la cosa, sacaron la sombrilla y empezaron a fastidiar.
Sí, pero es una pena que se dañe un espectáculo como esa serie final, ¿verdad? Entre dos franquicias muy tradicionales.
Así es.
El baloncesto superior, por esa situación, ¿verdad? Así que un llamado a que los alcaldes ayuden a mejorar las condiciones de esas canchas.
Contraten blowers, vamos a poner esa cancha ready para mañana. Bueno, Jorge, existen varias vacantes en el gabinete y ayer el gobernador hizo un nombramiento para llenar una de ellas, la del Departamento de Recursos Naturales, nombrando a la actual secretaria interina Anaís Rodríguez Vega. Dije Rodríguez Bebé. Rodríguez Vega como secretaria en propiedad. ¿Buen o mal nombramiento, Jorge?
Yo digo, hace tiempo que no oigo de Rodríguez Bebé.
A lo mejor se coge el verano en ocasiones.
yo creo que el gobernador sabe que tiene, ¿verdad?, un poco de dificultades. Los méritos que pueda tener la persona cada día se convierte en menos relevante y menos importante, ¿no? Aquí parece, ¿verdad?, por lo que ha sucedido en el pasado, que aquí en adelante todos esos nombramientos van a tener que ser negociados de una forma bastante agresiva. ¿verdad? Así que le deseo éxito y es una pena, Luis, ¿verdad? Es una pena que personas que están dispuestas a entrar en el servicio público, que cada día hay menos personas capacitadas que están dispuestas a asumir ese riesgo, ¿verdad? Es una pena que se expongan a un proceso que no es otra cosa que un proceso político y que sus cualidades no necesariamente va a ser lo que se evalúe, ¿verdad? Que es lo que debería hacer el Senado en este caso. Así que vamos a ver, hasta ahora el Senado ha sido un poquito más, a ver qué adjetivo uso, más conservador, ¿verdad? Uh-huh. A la hora de hacer este tipo de negociación, vamos a ver cómo le va, pero obviamente está nombrado de receso, así que mientras el Senado no vea en vista el nombramiento, pues la persona actúa como si fuera secretario en propiedad.
Yo, honestamente, y ¿verdad? Sin conocer las interioridades, si el gobernador tenía más candidatos, más posibilidades, o tenía preferencia por otra persona, me parece que esta secretaria le resolvió una crisis al gobernador rápido, pues fue la salida del secretario Machalgo. Me parece que ha sido muy proactiva en las distintas controversias y situaciones que han surgido desde que ella asumió el rol del departamento, y creo que se puede convertir en un positivo para el gobernador Pierluisi. Así que dentro de ese análisis me parece que era lógico que fuera el nombramiento. Creo que tiene los votos en el Senado. He hablado con dos fuentes llegadas al PPD en el Senado y me dicen que sí, que no vislumbran que haya mayores dificultades con su confirmación. Y tengo que añadirte una cosa más. Esto lo me enteré esta mañana aquí en el noticiero de Radio Isla. Estudió Economía y Derecho en la UPI de Río Piedras, lo mismo que yo, así que ya me parece que es una persona extremadamente cualificada para eso y para cualquier otro puesto.
Tu voto lo tiene.
El mío lo tiene.
Mira, yo esa posición de secretario o secretaria, en este caso, del Departamento de Recursos Naturales, es una posición que siempre va a estar bien visible ante el escrutinio público, ¿verdad? Por las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Uh-huh. Y obviamente tiene que hacer cumplir la ley. Y yo creo que en ese sentido, pues ha actuado con rapidez, ¿verdad? En estos temas que eran muy visibles y muy controvertibles para la administración. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En el balance. Yo soy de las personas que creo, Luis, firmemente en que para que haya protección del ambiente tiene que propiciarse desarrollo. Uh-huh. Donde tú no propicias desarrollo autosostenible, ¿verdad? Y velando por la protección del ambiente, que tan importante es para las futuras generaciones, pues pasa todo lo contrario. O sea, si los lugares no se desarrollan o se convierten en basureros clandestinos o para prácticas ilícitas. Así que, ¿verdad? Siempre ese balance hay que velarlo, de que sí haya desarrollo, de que sí se vele por la protección del ambiente, pero yo soy lo que creo, yo soy pro desarrollo de una forma armoniosa con el ambiente y de una forma que cree desarrollo económico y cree actividad económica y empleo para Puerto Rico.
Y te pregunto, una vacante que se quedó vacante porque ya comenzó la sesión, fue la de la Procuradora de las Mujeres, no llegó ningún nombramiento en el receso. ¿Qué pasó ahí, Jorge?
Bueno, que Tomás Rivera Chávez le dijo que no iba a aprobarle a eso de la vuelta.
Así mismo.
No pasó más nada.
No pasó más nada. Va fácil entender.
Eso es fácil.
Aquí no es culpa ni del Partido Popular, ni de Victoria, no, ni de Dignidad, ni del PIB.
No. Esa yo la vi clara desde el principio. Uh-huh. Sí, no, obviamente eso de la vuelta, ¿verdad? Cuando salió del Senado, pues dejó de ser una, y aún estando en el Senado no era de la figura favorita de Tomás Rivera Chávez, ¿verdad? Uh-huh. Por sus posiciones muy liberales. Uh-huh. Y en ese sentido pues no me sorprende, y tampoco me sorprende que Tomás Rivera Chávez, ¿verdad?, continúa teniendo el poder político que tiene dentro del Partido No Progresista.
De acuerdo.
Bueno, es una figura muy poderosa.
Y hablando de Partido No Progresista, este fin de semana todos los caminos conducen a la convención del Partido Nuevo Progresista. No ha habido mucho ruido en los medios, pero entiendo que está todo vendido. Entiendo que se esperan allí. Pues obviamente las convenciones de los partidos no necesariamente es de todo el mundo. Lo que va a haber es una junta estatal, no se va a reunir la asamblea del PNP. Pero es una reunión pues de los activistas, de los politiqueros, de la gente que está metido en este ambiente. Primero, ¿vas a ir? Y segundo, ¿tu expectativa para esa convención? ¿Qué debe pasar allí?
Bueno, la pregunta es si Luisito Vigoró va a ir.
Ah, bueno, no creo que este año vaya. Este año no creo que va a ir. El año pasado tenía otros intereses.
Yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Si él va a ir. Yo te confieso que estoy tratando de mantenerme al margen de actividades políticas proselitistas. Sigo siendo PNP, sigo creyendo en los principios y los postulados del partido que fundó Don Luis A. Ferré. Soy estadista, pero estoy manteniéndome más en el lado de analista y menos, menos activo en la política directamente. Así que no, la contestación es que no voy a estar allí. Pero voy a estar muy pendiente de lo que pase, porque verdad estoy siempre muy pendiente de lo que pase en el partido. Y vamos a ver, parecería que estamos lejos de la próxima campaña, pero no estamos tan lejos nada.
No estamos lejos nada.
Hay rumores. Así que vamos a ver lo que ocurre, y sobre todo hay que estar pendiente a los carterones que hay allí.
Yo quiero ver si la comisionada residente sigue de luna de miel o si se va a dar la vuelta por ahí. Esa es mi pregunta.
Vamos a ver.
Porque como el Congreso está en receso. He visto par de ayudantes y gente que trabaja en el Congreso y están todos de vacaciones. O sea que...
Vamos a ver, derecho tiene a tener su luna de miel la comisionada.
Claro, ¿no? Que sí.
Así que por el tiempo que ella considere prudente, sí, ella y su ahora esposo. Pero acuérdate que estamos en medio de la reorganización. Uh-huh. Hay personas que ya, ¿verdad?, han pasado por el proceso de ser electos presidentes municipales. Y esas personas, algunos de ellos será la primera vez, ¿verdad?, que ya están en funciones y se empieza a medir, ¿verdad?, cuán viables son, ¿verdad?, a una candidatura a alcaldía. Así que yo esperaría que esos sean los que más muevan gente, ¿verdad? Aquellos que están iniciándose en estar libres y que de alguna forma tienen que proyectar que son candidatos fuertes a la alcaldía, ¿verdad?, que es lo que persiguen todas estas personas, la mayoría por lo menos de las personas que asuman la presidencia de los distintos comités municipales.
Lo único que te voy a decir, y te voy a decir algo bueno, por lo menos el PNP hace convención, los demás partidos coqui.
Bueno, yo creo que eso demuestra que el partido, ¿verdad?, sigue estando militante y que obviamente si medimos los partidos, ¿verdad?, por la capacidad de mover gente, de llevar a cabo actividades de esta índole como es una convención, pues yo creo que demuestra que en este momento la base más sólida la tiene el PNP, y el Partido Popular pues está en problemas muy serios, muy serios.
Bueno, Jorge Dávila, hablamos el jueves.
Si Dios quiere.
Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con...
Así mismo es como todos los lunes conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Hola, Luis. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la gente que te escucha? Saludos para todos aquí en un lunes.
Yo estoy muy bien. No tan contento con que sea lunes, pero ¿qué le voy a hacer? Por más que peleé, no pude evitar que saliera el sol esta mañana.
No te preocupes, yo también.
Yo pensaba que te ibas a ir de vacaciones, porque después de la semanita que tú tuviste de Miss Universe, yo dije, pues esta vez Sonia debe estar tomándose un merecido descanso, pero veo que there's no rest for the wicked, Sonia.
Así es. Sí, bueno, teníamos que cerrar el proyecto y vine a trabajar. Estoy pensando un par de días más adelante, entonces tenemos nuevos proyectos lanzándose también y cosas que tengo que terminar, así que nada.
Te puedo decir desde ya que tienes el día del trabajo libre, que es el 5 de septiembre, que es lunes, es mi cumpleaños, ese día no se trabaja aquí. Yo voy a dejar algo grabado. Así que por lo menos ya lo tiene. Bueno, hablemos de ese proyecto de Miss Universe. La semana pasada Puerto Rico estrenó una nueva soberana, la joven Ashlian Cariño Barreto, representando al pueblo de Fajardo, se alzó con la corona. Ashlian era una de las favoritas. Sonia, dame tu reacción a ese triunfo.
Sí, mira, yo realmente, verdad, dejo esto está en manos de la franquicia, de la gerente de franquicia, que es Gisele Cifredo, y del jurado. Yo, por mi parte, en mi carácter personal, verdad, como productora ejecutiva y directora de producción de Guapa, pues súper contenta de la elección que han hecho. me parece espectacular que tengamos una joven que nos va a representar y que va a ser una digna representación de Puerto Rico en el Miss Universe Internacional. Así que bien contenta con la selección que ha hecho el jurado.
En general, yo siento que ha habido consenso, ¿no? En efecto, todo el mundo muy complacido con Ashley Ann, y ojalá, pues, en efecto, sea lo mejor para ella en el concurso. Y vamos a hablar de eso, sí. Porque ya llevas varios años en la producción técnica del certamen y obviamente pues has conocido a las chicas en persona. Uh-huh. ¿Cómo ves la posibilidad? Y también has participado y estuviste en Israel en el último Miss Universe. Uh-huh. ¿Cómo ves las posibilidades de Ashley Ann para traer la sexta corona a Puerto Rico?
Mira, yo entiendo que ella tiene todas las posibilidades del mundo. Al igual que las tuvo, ¿verdad, Michelle? Ella tiene todas las posibilidades del mundo. Esto tiene unos factores muy que la gente a veces... No es solamente el performance, o sea, okay. Lo que tú haces allí en esas pasarelas que se transmiten, que es la preliminar y la noche final de Miss Universe, sino también tiene que ver mucho con otros factores, desde la organización, en las habitaciones, las entrevistas que se hacen, llegar a tiempo, estar disponible, el carisma, o sea, tiene que ver con muchos, muchos factores. La combinación de todos ellos es lo que hace que, ¿verdad?, que una, porque a veces usted se pregunta, ¿pero por qué ganó ella y no esta otra? Bueno, porque hay una combinación de factores, no necesariamente únicamente es que seas la más bonita, eso es obviamente una de las cosas, pero además pues están otro montón de factores, como te acabo de mencionar, organización, puntualidad, disponibilidad, carisma, otras cosas que se evalúan. ¿Por qué? Porque esta persona que al final sale electa como Miss Universe Internacional va a hacer un trabajo. Al final es un año de trabajo, claro. Un año de trabajo donde tienes que cumplir con unas metas, tienes que cumplir con unas agendas y donde se espera a una persona que esté capacitada física y emocionalmente para asumir una agenda como la que lleva durante ese año de reinado la reina de Miss Universe Internacional.
Y te pregunto, porque con Ashley Ann, con el triunfo, se convierte en el segundo año consecutivo en que Puerto Rico ha seleccionado a reinas de la raza negra, que es algo que se criticaba en el pasado. Puerto Rico, ¿verdad? Hay una gran parte de nuestra población es de la raza negra y las reinas no representaban eso. Además del triunfo de Ashley Ann, se percibe mayor diversidad en las formas, trasfondo y los colores de las concursantes. La Miss Guaynabo dio mucho que hablar también por su participación. Uh-huh. Te pregunto, Sonia, ¿esto es a propósito o es que el certamen está generando esta diversidad de manera orgánica? O sea, ¿es que ha cambiado la gente interesada en participar o es que el certamen está buscando candidatas de distintos perfiles?
Pues mira, originalmente el certamen a nivel internacional, acuérdate que tú tienes que tener unas candidatas que puedan participar en el certamen internacional. So, el certamen internacional establece sus reglas, ¿verdad? Y sus requisitos. Uh-huh. En un momento dado hubo unos requisitos de estatura. En un momento dado hubo requisitos de que fueras soltera y no tuvieras hijos. Ya eso varió, lo acaban de anunciar. Uh-huh. O sea, el certamen internacional ha dicho, no importa que seas una mujer divorciada o que seas una mujer no casada con hijos o que seas una mujer que tuvo hijos y está divorciada, no importa, puedes participar. Eso cambió y yo creo que acá un poco lo que ocurrió también fue que, ¿verdad?, de cara a una nueva gerente que dice Cifredo, pues ella vio en las alternativas el decir, yo quiero ser inclusiva, yo quiero incluir otro grupo de personas, en este caso a lo mejor que no sean necesariamente esbeltas, que no sean necesariamente de una estatura en particular, y con eso ella va, cumplía hasta cierto punto con los requisitos internacionales para representarnos. Así que una vez tú no violentas los requisitos internacionales para la representatividad, bueno, pues tú puedes ahí tener una laguna entera, ¿verdad?, un margen grande de cómo dirigir una franquicia. Y eso es lo que yo entiendo que ella ha hecho. Ella, dentro de ese espectro, pues dijo, bueno, pues ¿por qué no puede haber una participante? ¿Por qué le voy a negar la entrada a una participante que no necesariamente pesa 99 libras?
Claro.
Y mide 5'9"? Uh-huh. Pues no, pues entonces, y se le permitió la entrada. Y es una decisión muy de la franquicia local, ¿no? Y en la internacional hemos visto cómo abriendo el certamen a mujeres con hijos, pues se hace también un cambio, se hace una inclusión que claro. Antes no estaba.
Y yo me parece que es la movida correcta. Al final del día, la percepción sobre la belleza o sobre el cuerpo perfecto o sobre la forma y manera que una mujer tiene que vivir la vida para tener el cuerpo, entre comillas, perfecto, y la toxicidad que hay alrededor de todo eso, las dietas extremas, el ejercicio extremo y todas esas cosas, pues es importante que una franquicia que más allá de la belleza busca pues presentar pues una mujer completa, ¿no? Con todo lo que conlleva ser una mujer en el 2022, me parece súper bien ver esas movidas. Y no sé también, Sonia, si hay un tema económico en el sentido de que quizás antes, pues lograr ser reina te quizás garantizaba, te catapultaba en el mundo de las comunicaciones o te lograba otros ciertos de auspicios, negocios, contratos, etcétera, que quizás yo creo que eso ya no es tan así. Y me parece que ahora las familias y las concursantes tienen que invertir mucho dinero en este tipo de concursos sin necesariamente tener asegurado un retorno en esa inversión. Y pues eso obliga también económicamente a abrir el concurso a más personas, porque quizás no hay tanta gente dispuesta a participar como antes. No sé cómo lo ves.
Pues mira, no esa parte no la sé. En términos de si hay gente interesada, ¿verdad? Volumen de personas interesadas en participar o no, las audiciones las hace franquicia también. El año que yo estuve al frente de la franquicia, que fue la anterior, y de la producción de ambos lados, ahora mismo habíamos dos, ¿verdad? Ella corre la franquicia, yo hago toda la parte de producción y la producción ejecutiva. En aquel momento ya yo tenía unas participantes que había escogido, se habían escogido previamente. Y además de eso, pues abrí otros castings. Y sí hubo mucha participación, tengo que decir. Las que yo recibí, más las que ya, las que vinieron. Hicimos tres castings que abrimos. En este año, pues sí hubo participación también. Yo creo que tiene que ver mucho. Yo sí creo que la reina que sale electa tiene un futuro económico. Ahí tenemos yo creo que Estefanía vive bien, se ha quedado en Puerto Rico y ha estado haciendo su mercado, ¿verdad?, de comerciales y cosas. O sea, creo que tiene ahí ha tenido una ventana. O sea, yo creo que sí sigue habiendo una ventana comercial para aquella que se corona como reina, y también de posibilidades de trabajo y de otras cosas. No necesariamente va a ser que te vas a convertir en una estrella de la televisión, no necesariamente eso, pero puede haber algo de eso también.
Exacto, de acuerdo. Al final del día no es una... Y yo siento un poco que esto es como... No quiero menospreciarlo, pero hay gente que le gusta el baloncesto, hay gente que le gusta los carros de carrera, y hay gente que le gusta pues este tipo de concursos, este ambiente, y pues participan, bueno, porque les gustan, porque son aficionados al ambiente.
Tengo que decirte, y esto te lo digo bien bien claro, o sea, porque es evidente, es matemática. O sea, si los concursos de belleza no son un éxito en Puerto Rico, perdóname que alguien me lo explique, porque nosotros hicimos el 75% de share. Son un 35, un 38 de rating.
Wow.
Este es el programa más visto en la televisión puertorriqueña el año pasado, que wow, ¿verdad?, también lo produje yo, y este año que lo produje yo otra vez. O sea, esto te estoy diciendo que es una cosa sin medida, sin parámetro. La pelea de Tito Trinidad, vamos, es lo otro que se compara.
O sea, ni el concierto va por mí.
Bueno, esa parte, bueno, puede ser que el concierto va bonito. Yo honestamente no vi los ratings, pero me imagino que sí, que haber sacado un montón de ratings.
Sacó un montón, también era mucho más tarde, porque acuérdate que empezó a las 11 de la noche, así que...
O sea, claro, que no sé cuánto hizo, pero nosotros hicimos 75 de share. Si tú tienes el número, lo puedes comparar. Wow. No sé cuánto hizo él.
Increíble. O sea,
y te quiero decir que esto es, obviamente, gente viéndolo en toda la isla, o sea, para los puertorriqueños. El boxeo y el concurso de belleza de Miss Universe es parte de nuestra cultura.
De acuerdo. Y en el ambiente político ahí a veces se menosprecia y se dice, a la gente le importa el Miss Universe, como eso no es importante. Y bueno, quizás no es tan importante como la política de seguridad, pero a la gente le importa. O sea, los gustos de la gente, bueno, la gente lo sigue, la gente auspicia estos concursos y pues sigue siendo parte importante de nuestra vida. Y bueno, ya para irnos a la pausa, ¿cuándo es la competencia del Miss Universe como tal? ¿Dónde se celebra y se va a transmitir por Guapa?
Pues no tengo información todavía, estamos a la espera de que nos notifiquen a todos. Todavía el concurso de Miss Internacional no ha informado oficialmente dónde va a ser, quién va a ser la sede.
Ay, santo, qué papelón.
Ay, santo.
Ajá. Y esto lo compró, ¿verdad? Una agencia de publicidad, fue que es la nueva dueña del Miss Universe, si no me equivoco.
Sí, IMG.
IMG, exacto. Una agencia de publicidad y modelaje. Bueno, Sonia, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otra persona que estuvo muchos años involucrada en concursos de belleza y después se metió en la política. Hablo, por supuesto, de... Estamos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, Trump vuelve a dominar las noticias. En una semana, al presidente Donald Trump le allanaron su residencia en Florida, en Mar-a-Lago. Lo sentaron en una deposición con la secretaria de Justicia del Estado de Nueva York, donde el expresidente se amparó a la quinta enmienda casi 300 veces. Y luego, el jueves, en una conferencia de prensa, el secretario de Justicia de los Estados Unidos pues habló sobre el allanamiento y las razones detrás por la cual el gobierno entró a buscar documentos en la casa de Trump. Ante este panorama, y yo sé que tú no eres abogada, pero eres una observadora de lo que pasa y del poder, ¿bajará una acusación contra Donald Trump? ¿Habrá un gran jurado que se atreva a acusarlo?
Bueno, mira, la cosa está complicada desde la perspectiva de la opinión pública y lo que está pasando. De que hay que hacer algo, hay que hacer algo. De que tienen que crear una estrategia que funcione es lo más importante. Bajar una acusación, yo no sé si solamente eso es que debe ocurrir si tú me preguntas a mí, mi opinión. Pero si eso va a funcionar únicamente y aisladamente, si eso es lo que el gobierno en el control en este momento es lo que tiene que hacer, o si es eso más otras cosas, pues eso es lo que hay que evaluar, porque en este momento Trump ha puesto nuevamente a los Estados Unidos en una situación severa y crítica, donde puede estar ya, incrementando, incentivando una guerra civil. Uh-huh. Y se ha amenazado a agentes del FBI, esto va en una escalada, y estas son las cosas que hacen estos líderes. Trump, y lo hemos hablado muchas veces, para mí es el mini Hitler, en la capacidad que tiene para crear fanatismo. Sus seguidores son fanáticos. Sus seguidores, no importa lo que tú digas de él, siguen creyendo en él y viven por él. Entonces, y son capaces de arriesgar la vida por él. Esas son las cosas que inspiraba Hitler. Esas son las cosas que algunos líderes, en este caso hablemos de Hitler y de Trump, son capaces de inspirar, que no todos los líderes inspiran, no todo el mundo saldría a la calle a morirse, qué sé yo, por un nombre, por el que sea.
Sí, sí. No creo que haya mucha gente en fila para pegarse en fuego por Bill Clinton o por George W. Bush como lo hay para Donald Trump.
Correcto. Él inspira, son cosas muy aisladas históricamente y muy, muy de estudio, que son dignas de estudio, de cuál parte es verdad psicológica. ¿Qué es lo que ocurre en ese mensaje psicológico que lleva a un sector tan tan extremista a inspirarse, a querer perder la vida por una persona? Y esta es la misma inspiración de Hitler, la misma. O sea, y lo que yo te quiero decir con esto es que en este momento son varias cosas las que el gobierno tiene que estar analizando para hacer, para poder atacar un personaje como este. Que Trump se haya llevado a Mar-a-Lago una información confidencial, ultraconfidencial, de yo no sé ni qué nivel de confidencialidad. ¿Por qué esta persona tiene esto en este lugar? Bueno, pues, ¿qué están diciendo los extremistas? Ah, no, le están haciendo un caso. A Trump le quieren hacer un caso. Bueno, pero esa información estaba allí o no estaba allí. Ahora es capaz de decir que han dicho que es la esposa la informante. O sea, ¿ah, sí? El problema
está buscando liberarse, quizás, no la culpo.
Correcto. Okay. Yo no sé tampoco. Ajá. Pero lo que te quiero decir con esto es que esto, mira, Trump ha hecho un daño mundial, su presencia, su liderato, el que los Estados Unidos haya cometido el error, que no tiene vuelta atrás, que tiene que encontrar cómo manejarlo, de que Trump llegara a la presidencia, eso ha hecho un cambio mundial. O sea, él ha impactado el mundo. Así es. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que los aliados ganaran, enterró, apagó la ultraderecha. La apagó porque la aplastó, porque tuvo que costar vida, porque tuvo que costar tiros, sangre, muerte, pero los aplastaron. Y como los aplastaron, se callaron. Esa gente no se murió, esa gente se cerró la boca. Esa gente se escondió igual que hicieron que los otros se escondieran en sus casas. Y calladitos se quedaron esperando un momento donde yo voy a salir. Trump les dio la ventana. Trump desarticuló la democracia mundial, porque lo que hizo fue darle cuerpo y espíritu y personaje a un sector que estaba callado totalmente y que la Segunda Guerra Mundial lo había metido en los cuartos y lo había encerrado. Ese sector se levantó de la mano de Trump y los tenemos ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto es un problema mega complejo y yo lo miro como si es una película, yo lo miro como si es una obra de teatro, porque es la mejor forma, y estos son los personajes. Y ahora, ¿cuál es el punto climático? Este es el punto climático. Tenemos el momento climático donde lo tenemos a punto de enjuiciar, lo podemos enjuiciar, o puede pasar cualquier otra cosa, o tiene que pasar combinación de cosas para que haya un desenlace. ¿Cuál va a ser el desenlace, Luis? O sea, este es el momento donde los demócratas se tienen que sentar y de verdad ponerse las correas en los pantalones y ver cómo van a atender la situación, porque de esto dependerá el futuro de la democracia en el mundo.
Tú sabes que a mí no me gusta nunca hacer comparaciones con los nazis y eso, porque se presta para mucho abuso y mucha exageración, y el 99% de las veces esas comparaciones no tienen base en la realidad. Pero en el caso de Donald Trump, pues tengo que hacer la excepción, y de hecho, hace seis días, yo no creo que hayas visto esta nota, pero por ahí viene un libro que se llama The Divider, Trump in the White House, uh-huh. Y se escribió, el New Yorker escribió una reseña del libro, y enfatizaron de un testimonio de John Kelly, que es un militar, es un general de los Marines retirado y que fue el chief of staff de Trump, uno de sus cuatro chief of staff, yo creo que, uh-huh. Yo no sé si duró un año. Y John Kelly recuerda una conversación en la que Trump le dijo, ¿por qué yo no puedo tener generales leales como los generales de Alemania en la Segunda Guerra Mundial?
Sí, sí.
O sea, cuando una persona te dice lo que cree, pues créele. No pienses que él está exagerando cuando Donald Trump dice algo.
Lo que pasa es que el mensaje de Trump...
Te muestra que es un idiota también, porque a Hitler los generales lo trataron de matar un par de veces. O sea, que no es como que los generales eran súper leales a Hitler, pero no. O sea, esa es la mente del tipo. Y honestamente, Sonia, y esto, pues yo tampoco, aunque sí soy abogado, no tengo ningún tipo de experiencia en el derecho criminal, mucho menos el derecho criminal federal, pero te puedo asegurar que para llegar a la decisión de solicitar un allanamiento a la residencia de un expresidente, el Departamento uh-huh. de Justicia y el propio secretario de Justicia, porque él lo uh-huh. dijo, que él tomó la decisión y él fue parte del proceso de escribir la solicitud de allanamiento, es porque la evidencia que ellos deben tener tiene que ser devastadora en cuanto a la magnitud. Oye, a lo mejor el allanamiento se hizo para recuperar los documentos y evitar el riesgo de que esos documentos se filtren y ya, pero... Yo estoy como tú, si aquí hay violación de ley, aquí tienen que bajarle con una acusación y bueno, que la bola pique por donde pique.
Luis, es que simplemente, ¿por qué tú tienes esos documentos? O sea, no, el FBI, el Departamento Federal no puede ser tan, ¿verdad? Tan laxo y tan tonto. No. O sea, si yo tengo unos códigos ultrasecretos, una cosa que es, ¿verdad? De un nivel que olvídate de secreto, olvídate de top secret, va por encima de top secret.
Correcto.
¿Verdad? Habiendo tenido yo, y ¿verdad? No soy abogada, pero toda mi familia, mis hermanos y todos son militares. Obviamente, teniendo toda esta información en tu casa, ¿cómo para qué tú la quieres?
No hay razón. No hay razón, o sea, alguna.
Es que levanta la bandera, todas las banderas. O sea, esta persona realmente o tiene una intención o cuál es el propósito de tener estos documentos en su casa. Supongamos que todo esto es una cosa que se plantea y que el FBI planta la cosa. Mira, Trump ha hecho el suficiente daño. O sea, y esto se replica. O sea, los seres humanos pensamos que si tú le permites a alguien hacer algo, ¿por qué yo no? Claro. Eso es naturaleza humana. Claro. Eso es lo que pasó en Ucrania, ahora mismo en Rusia. Y ya vemos a Taiwán. O sea, y esto es así. O sea, si tú puedes, ¿por qué yo no? Y se pierde el orden. Y se pierde el orden y el balance. Porque si tú pudiste y no, ay, mira, estos no hicieron nada. Nadie, y yo no, y yo estoy en contra de la guerra, que quede claro. O sea, yo, nadie puede estar más en contra de la guerra que yo. Pero lamentablemente, ya hemos empezado a patinar de una manera que ya entonces ahora tengo que pensar como, espérate, ¿y cómo se establece el orden? O sea, ya, ahora ya estoy en, ok, pues pasemos de esto. ¿Cómo se establece el orden? Porque si tú, o sea, ya una, exacto, porque tienes un problema que ya es mayor que mis sentimientos y ya puede ser mayor que lo que yo creo. Yo no creo en la guerra. Pero cuando empiezas a mirar que el desorden se convierte en la orden del día, ¿qué hacemos?
Yo solamente estoy muy contento de que vivamos en una isla rodeada por agua y que estamos unas cuantas millas de ese frente de batalla. Pero sí, yo comparto tu pesimismo. Y pienso que vienen días más difíciles en los Estados Unidos y por añadidura pues al planeta entero y a Puerto Rico. Sonia, Valentín, gracias por estar aquí.
Un abrazo. Cuidan.
Bye. Hablamos en la semana que viene. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.